La Bienal de Montevideo, la primera bienal que se desarrolla en nuestro país, ha sido motivo de comentario varias veces en este espacio y en otros del programa, pero en general, o como espectadores o como críticos, hoy, junto con Jacqueline Lacasa, a quien le damos los buenos días.
Buen día.
Y Rosario, tenemos otro punto de vista, el de los propios, algunos por lo menos, expositores de la Bienal.
Yo quiero aclarar algo, recordarle a la audiencia que en algún momento dije que entendía que Uruguay estaba muy bien representado en esa Bienal, cosa que no necesariamente era una conclusión a la que podíamos haber llegado. Y el hecho que Jacqueline hoy haya invitado a dos de los representantes que allí están, me parece que va en la misma línea. Es decir, yo creo que, realmente, creo que algunas mejores cosas que vi fueron de artistas uruguayos.
Es verdad, es verdad. Estamos dándole la bienvenida.
Vamos a presentar entonces a, por un lado, Javier Abreu, nacido en Maldonado, vive en Montevideo. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
El vendedor del mes.
El vendedor del mes, ¿sí? si los unimos a lo que están presentando en la Bienal. Y Martín Sastre, nacido en 1976 en Montevideo, que suele vivir en España. Los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Los dos recién llegados de viaje, distintos lugares cada uno, pero que se juntan acá.
Bueno, además a Martín lo podemos presentar también como el fabricante del perfume del Pepe.
El perfume del Pepe, exactamente.
Sí, ahora
así vamos identificando.
¿Y qué tenemos esta mañana? El empleado del mes y el perfume,
claro, el creador del mes.
Entre otras cosas, una plataforma que representa, bueno, todo el trabajo de Javier Abreu en el empleado del mes, con distintas fases desopilantes algunas sobre este empleado que crea distintos soportes, situaciones, performance, acciones
que
sobre
tiene que ver mucho con
McDonald's, ¿no?
Exacto.
El empleado del mes de McDonald's.
Eso íbamos a decir, ¿no? Con una estética muy yankee de lo que es ciertos comercios y la política que desarrollan con sus empleados, la forma en que se visten. Y bueno, eso Javier lo ha tomado desde su ángulo muy irónico. Él es así, por calladito que esté aquí al lado mío.
Por calladito, claro.
Tremendamente irónico y observador. Y ha tomado ese como un tema. Y bueno, y justamente en ese tono, creo yo, que ha planteado la propuesta.
Y esa por y su otras. Parte, Martín Sastre, que tenemos la suerte de que, bueno, sea otro de los artistas que va y viene por el mundo, como todos los artistas hoy por hoy. Director de cine, nos ha traído unos excelentes productos al Uruguay, con los cuales, bueno, también el nivel crítico, estético, se representa. Y también se representa en este video que bueno, que tenemos en la Bienal. Contanos un poquito, ¿por qué el perfume del presidente y por qué, cómo sentís que esta estética es aceptada, asimilada en Uruguay, en este contexto?
Mira, en principio todo lo que pasó con el perfume del Pepe, que me causa gracia, el nombre me encanta, me sorprendió mucho. Fue la primera vez que vi piezas de videoarte en todos los informativos centrales en Uruguay. Salió en la CNN. Me parece que fue muy bien recibido, en principio porque disparó mucho la imaginación popular. Todo el mundo empezó a fantasear de cómo tendría que oler el perfume, cómo se tendría que llamar, cómo sería el frasco, que si era un Fusca de cristal o si era una mini Manuelita.
Muchas ideas te pasaron, ¿no?
Muchas ideas.
A mí me gustaría saber si no te comunicaste con el presidente. Pues yo creo que le debe haber hecho mucha gracia.
Sí, me comuniqué a través de terceros con el presidente, me mandó decir cosas, yo le mandé propuestas, y la idea es el perfume realmente hacerlo y fabricarlo. Todavía estamos esperando que sea en algunas instancias, pero la idea es que el perfume exista y que se genere, sobre todo el fondo, para que se genere un fondo administrado por la Bienal de Montevideo para que otros creadores puedan seguir trabajando.
Y Martín, ¿por qué el perfume? Porque el perfume tiene connotaciones que pueden ser leídas, por suerte, desde diferentes lugares. Por un lado, estamos hablando del presidente más pobre, que vive en una chacra, etcétera. Y por el otro lado, el perfume como un objeto sofisticado,
claro.
Elixir, bueno, siglos de historia. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, hay varias cosas. En primer lugar, hay un hecho concreto y es que el presidente cultiva flores. Eso es, yo no lo inventé, es algo que está ahí y una forma, digamos, de rentabilizar su producción, además de hacer arreglos florales, puede ser hacer un perfume. Después creo que hay un tema personal con los perfumes que me resultan atractivos. Siempre hay como un plano personal en todo esto, ¿no? Y si vos ves el video de presentación, que la gente lo puede ver en la Bienal o en YouTube también está, hay algo así como de pócima secreta, sí, una especie como de encuentra como algo muy secreto que está bajo un montón de llaves y medidas de seguridad. Tiene algo como de código da Vincesco el encuentro, sí, del frasco.
Relacionado con el banco también.
La modernidad pura y dura en Uruguay, que es fantástica el edificio.
Este. Sí, el edificio del Brou, de la Ciudad Vieja, es como un sueño hecho realidad poder haber rodado ahí, porque además es lo primero que se rueda, excepto de institucionales o publicidades del banco, nunca se había permitido rodar ahí. Entonces es como un privilegio poder haberlo hecho.
Sí, para todos es un sueño el tema del cambio de escala, a nivel de cómo, va, para todos, para algunos puede ser un sueño el tema de cambio de escala en Uruguay, ¿no? Para mostrar el arte, para ver el arte.
Bueno, el banco funciona como un templo, ¿no? Está arquitectónicamente está pensado como un templo y es bastante curioso que a esta altura, ¿no? A principios del siglo XXI pase de ser un templo al capital a un templo del arte. Creo que está muy bueno.
Sí, es verdad. ¿Qué sentiste, Javier, cuando preparabas tu obra, que es singular, ¿no?
Aclaremos, un pelotero para adultos que está inscripto, metía las pelotitas en una forma de cruz, en un gran, gigantesco, no iba a decir recipiente, pues mucho más que
consumo
eso.
Consumo y muerte, ¿no?
Sí, Consumo y muerte se llama la obra. Y nada, eso, lo pensé para también jugando con lo que vos decías de tener la posibilidad de jugar con la escala. O sea, inclusive a nivel presupuesto, no lo podría haber hecho, aunque yo tenía en mi cabeza hacerlo en otra oportunidad, en una muestra individual. Digamos, si no tenía la posibilidad de Bienal, no lo hubiera podido realizar.
Por lo pronto, pues no entraba en todos los espacios.
Es sí, primero no entra en los espacios habituales de acá de exposiciones, y segundo el presupuesto y tener esa cantidad de... O sea, habían tres carpinteros trabajando, ¿no? Bueno, todo lo que implicó la construcción de la cruz y luego ese espacio para mostrar ahí, que me dijeron, bueno, ¿dónde lo querés mostrar? Y tal, lo muestro ahí en el medio del hall.
Es singular el concepto, ¿no? ¿Puedes hablar un poquitito sobre ese tema? Consumo y muerte, la cruz, pelotero, el
claro,
tema de la Bienal.
Al principio, cuando me invitaron y decía el Gran Sur, lo primero que le planteé a los tres curadores era que, claro, que a mí no era que me molestaba, sino que no, como que no tenía una... El Gran Sur me parecía demasiado positivo y yo como que tenía otra mirada. Igual ellos me dijeron, sí, vos pensá la obra y después nosotros vemos, o sea, no... Por eso que no te limite, como que me limitaba a eso. Entonces yo tenía como una mirada más crítica y pensé en eso, en bajar la cruz del sur a tierra, pero con un presente. Porque también en el texto al principio hablaba, bueno, del sur, de los navegantes... Y enseguida pensé en Solís cuando llegó y lo mataron los indios. Entonces era como, nosotros nunca fuimos buenos. Es como
un poco la realidad. Nunca nos dejamos dominar claramente.
No sé, si Solís era bueno tampoco.
Por eso digo.
Por eso, como que ya había un principio que no... O sea, que estaba, que para mí era interesante. Por eso, al principio que pensé era eso, de Solís y los indios, y se me ocurría algo así medio... Por ese lado venía la mano.
Pero por otro lado también juguetones, porque lo del pelotero...
Claro, y después pensé en la cruz, en la nueva cruz que nos guía, que es esa, la de tirarte ahí en el medio de la cruz y hundirte entre las pelotas de colores.
¿Perciben signos? Una pregunta para los dos, ¿no? ¿Perciben que aparte son artistas que viajan, que hacen residencias, que hacen obras? Martín está haciendo la preproducción de su nueva película. ¿Qué signos renovadores pueden, si existen, pueden percibir en el campo del arte en Uruguay hoy por hoy? De las artes visuales, porque hablar de arte es como... Silencio.
¿Quién toma la aposta?
Ahora con respecto a la Bienal recién está, digamos, está ocurriendo y siempre como los procesos acá son un poco lentos, entonces las repercusiones se verán a futuro. Igual creo que va a haber seguramente como una retaguardia. Creo que igual me parece que en este momento es medio conservador. Así que me parece que va a haber como una retaguardia más conservadora todavía. Para el 2013 como que no lo veo muy positivo. Pero tal, es como mi mirada de la cruz, mi mirada de todo. Se ve que no tengo una mirada muy positiva de las cosas.
Pero, vamos
por eso yo sigo haciendo cosas digamos, de eso se trata, ¿no? Por eso me sigo moviendo, por supuesto, seguir modificando.
Yo creo que
panoramas.
Yo en realidad siempre estoy siempre como siendo y viniendo. De alguna forma sigo participando en la vida cultural de Uruguay, pero desde otro lugar, ¿no? Y hace 10 años o un poco más, cuando recién empezaba a hacer muestras acá, evidentemente hay una evolución, hay un cambio muy grande de... te diría que a todo nivel, desde el apoyo, por ejemplo, de las instituciones públicas hacia las artes plásticas. Hace 10 años, por ejemplo, no existía, no había un instituto de cine. Pensar en algo como una bienal era imposible. Cuando ibas a buscar a alguien que para que te auspiciase una muestra, tenías que directamente, no sé, yo me acuerdo, he hecho muestras con la televisión de la casa de mi abuela, porque no tenías otra forma de encontrar. En ese sentido creo que ha habido una evolución y ya te digo, a mí muchas veces me preguntan qué falta en Uruguay para que el arte, y yo siempre digo, qué sobra en Uruguay. O sea, nosotros en realidad no necesitamos copiar modelos que en otras partes del mundo ya no funcionan, modelos de museos, modelos de galerías, modelos de comercialización, de cómo profesionalizar la actividad artística. Me parece que lo bueno, dentro de lo malo que es no tener un sistema que haya funcionado en los últimos 50 años, lo bueno es justamente no tener eso, no tener esa carga para poder inventar lo que queramos. La propuesta del perfume se trata
pero
de eso.
Pero también, sí, es verdad lo que decís, pero también lo que plantea Breu con respecto a cómo todo ese capital cultural, ese cúmulo de posibilidades tienen que ver con cómo se habilita la gente a generar políticas propias, ¿no?
Sí, eso se trata de...
Y eso
es
un poco difícil.
Es algo individual, ¿no? Es,
de hecho, vos te fuiste. Por situaciones que también necesitabas...
Yo nunca me fui del todo, crecer, ¿no? Yo nunca me fui del todo ni me volví del todo. Siempre estuve como yendo y viniendo.
Pero siento como que creció hacia afuera tu obra y después vino como... Y acá también tuvo su impacto.
No lo sé, eso en realidad no lo puedo analizar yo, pero la... pero sí te puedo decir que en realidad creo que, por ejemplo, eso de irse o volver o no sé qué, es como un concepto también del que hay que liberarse un poco, porque el mundo es muy dinámico, o sea, hay que ir y venir todo el tiempo.
Eso es cierto.
Yo ahora, se nos terminó el tiempo, de cualquier modo me gustaría cerrar esto con una reflexión desde la condición de quien disfruta del arte. Es mucho más fácil pensar que Martín, desde el audiovisual y desde el cine, haya entrado en el público uruguayo. Pero yo creo que hace 10 años era inconcebible que la obra de Javier Abreu hubiera obtenido el reconocimiento que hoy tiene en galerías, en exposiciones, en todos lados. Así que más allá de su pesimismo, yo creo, Javier, que a la edad que...
No, hay una diferencia. Pesimismo no, porque desde el momento que hago cosas no soy pesimista. O sea, porque si no es como, viste, eso de quedarte encerrado y no hacer. Yo todo el tiempo hago y, en los últimos 10 años para mí siempre fue como...
En Uruguay siempre siempre se confundió el tema de ser crítico, reflexivo y pesimista. Yo creo que él es un crítico, al igual que Martín.
Bien, entonces, hecha la salvedad, terminamos por acá.
Totalmente de acuerdo, Rosario.
Estamos mucho mejor de lo que pensábamos.
Javier Abreu, Martín Sastre, muchísimas gracias por haber estado.
Gracias por invitarme.
Gracias.
Jacqueline, muchas gracias a ti también. Encantado. Nos vemos la semana que viene.
Hasta el jueves.